Hermano Joseph, Dios te bendiga.
Dios te bendiga.
Tengo unas preguntas sobre la salvación del alma. Espero que tú entiendes mi español.
Sí, no es que mi español es mucho más bueno que tuyo.
Sí, tu español es mejor que mío.
Usualmente predico en inglés, otro idioma es italiano, inglés. Y el español es como mi tercera lengua. Así que espero que todos los amigos me van a entender y nos van a entender.
Sí.
Y yo sé que tú has empezado de muy, muy poco a estudiar español. Sí, pero...
Solo unos meses.
Pero Dios te bendiga. Está aprendiendo muy rápido. Yo he trabajado muchos años en países de Sudamérica, así que conozco un poquitito más bien que tú, no mucho más. Espero que los queridos amigos y hermanos me entiendan. Dios te bendiga. Entonces,
gracias a Dios.
¿Tu pregunta era sobre la salvación?
Sí, tengo unas preguntas.
Sí.
Porque hoy en el mundo hay muchas religiones, muchas iglesias que cada una dice una cosa diferente. Entonces es muy difícil entender cuál es la verdad. Pero quiero preguntar, ¿cuál es la manera más fácil de llegar a la salvación verdadera de Jesucristo? ¿Y qué dice la Biblia? Porque sé que tú usualmente das respuestas de la Biblia. Esto es muy bueno porque en la Biblia puedo confiar sin dudas.
Sin dudas.
Pero lo que la gente dice, las iglesias, es muy difícil saber si es verdad o si es solo una doctrina inventada de hombres, opiniones.
Mitad.
Sí, entonces te agradezco que tú siempre contestas con versículos de la Biblia. Pero ¿puedes decirnos cuál es la manera más fácil de llegar a la salvación de Jesús?
Bueno, claro. Sí, siempre contesto con la Biblia porque yo también estuve en mucha confusión en mi vida, con mucha doctrina, especialmente con las sectas. Que cada religión tiene una doctrina en competición con todos los otros. Y entonces yo estuve muy confundido. Y un día el Señor me habló y me dijo, no cree nada que no ve, que tú no lo entiendes en la Biblia. Bueno, tu pregunta, la manera más fácil.
Pregunta, sí.
Bueno, la manera más clara para entender cómo podemos ser salvados se encuentra en la Biblia. Me gusta mucho la escritura que está en los libros de los Romanos, capítulo 10, tú lo lees en castellano?
Puedes tratar.
Bueno, a ver. Versículo 9, por favor.
Romanos 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
10.
Porque
¿entendiste eso que dice?
Sí, confesar y creer.
Ok, dice confesar con tu boca y creer en tu corazón y serás salvo. ¿Entiende? Que creer en Jesús como Salvador, que ha resucitado, no es suficiente que tú confieses con tu boca. Fariseos confesaban con su boca en Dios, pero no creían en Dios. Hay cristianos hoy que confiesan a Jesús con boca y cantan cantos cada domingo, pero en el corazón no han recibido a Jesús en su corazón. Han solo recibido a Jesús en su mente. La han recibido solo religiosamente, pero no en el corazón. La mente no alcanza, necesitamos, no es la mente que va a ir en el cielo, la nuestra mente carnal va a morir. Lo que se va a salvar es el alma, o la Biblia llama corazón, alma, se entiende la misma cosa. Entonces tiene que creer en el corazón. Sabemos que tú crees en el corazón cuando tus hechos materiales muestran que tú verdaderamente crees. Por eso que hay muchos religiosos que creen, entre comillas, pero no tienen hechos. Sabemos que estos queridos cristianos no son salvos, porque creen con la mente, confesan con la boca, pero no tienen hechos. De consecuencia, significa que en el corazón no creen. ¿Entiendes? Es como quiero compartir mi dinero contigo, mi comida contigo, y lo predico, pero no lo hago, entonces mi corazón no lo creo, ¿entiendes?
Sí.
Lee también, por favor, el versículo 13.
¿13 o 10?
13. Sí, 10 es como una repetición, puede ir directamente
sí,
al 13.
Ok. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Entonces, vemos aquí que... no, como es, como Pedro dije a Cornelios en Hechos capítulo 10, Dios no, no hace diferencia entre hombres, pero en cualquier lugar, cualquier naciones, lo que creen en él son aceptados. Puede ser romano, judío, griego, puede ser un pecador terrible, puede ser un asesino, puede ser un ateo. Cualquier que cree en Jesús, ora a Jesús, recibe a Jesús, verdaderamente va a ser salvo. Así que la salvación no es que uno tiene que pertenecer a mi especialísima religión, a mi santísima iglesia, etc. Versículo 13 dice, lo leemos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Sí, pero en versículo 9 y 10 también dice que tenemos que confesar con la boca que Jesús es el Señor. ¿Confesar aquí? ¿Dónde? ¿En qué iglesia? ¿Confesar aquí?
Bueno, puedes confesar en la iglesia donde tú vas, porque no importa qué iglesia tú perteneces, lo importante es que es una iglesia que verdaderamente cree en Jesús. Y que claro que hay muchas sectas hoy, por ejemplo, Testigos de Jehová, mormones, que dicen que la salvación, dicen, solamente está dentro de las muras, las paredes de su edificio religioso. No es así.
Cada religión dice esto.
Sí, sí, pero ¿tú vas a seguir cada religión o vas a seguir la Biblia?
No, voy a seguir la Biblia, pero tengo que saber si hay una religión que tiene razón o cómo es. Porque cada religión dice que los otros son errados.
Mira, toda la religión tiene una común característica, un denominador común, y que son erradas en diferentes medidas. Porque quién más y quién menos. Pero no existe una religión, porque todas las religiones son formadas de hombres pecadores, entonces todas las religiones son llenas de pecados. Y la sola cosa buena que existe en las religiones es Jesucristo. Y yo, la iglesia que yo pertenezco, no es perfecta. No, yo soy una misión, nosotros somos una misión de evangelización, una iglesia viajante. Y no puedo decir que en mi misión, en mi iglesia, mi iglesia es perfecta, porque solo Jesús es perfecto. Pero el cuerpo de Cristo es formado de almas salvadas imperfectas. Y yo soy salvada, tú eres salvada, pero no somos Dios. Somos hombres salvados, que nos quedamos pecadores. Entonces, cada religión, cada iglesia cristiana es verdadera, está en diferente medida, siempre errada, siempre en el pecado. Y siempre necesita el perdón, siempre necesita ir a la Biblia, y solamente en la Biblia. También la doctrina que nosotros podremos acordarnos, que son doctrinas basadas, que la nuestra iglesia se basa, son doctrinas que son hechas por los hombres. ¿Okay? Y la sola doctrina que es perfecta 100% es la palabra de Dios en la Biblia. Por esta razón que todas las religiones tienen que siempre modificar sus doctrinas a según de los vientos del tiempo, porque son doctrinas hechas por los hombres. Tiene un poquito de verdadero. La sola parte verdadera que la doctrina de cualquier iglesia tiene es la palabra de Dios. Uh-huh. ¿Entiende?
Sí. Una pregunta, como hemos leído en Romanos 10, dices que tenemos que confesar con la boca y creer en el corazón. ¿Esta es la manera más fácil por llegar a la salvación o tengo que hacer otro?
Bueno, uno, por ejemplo, puede ser un mudo que no puede hablar, entonces él habla en el espíritu, ¿entiende?
Sí.
Uno tiene que mostrar con sus hechos si tiene salvación o no.
Esto quiero preguntar, ¿tengo que hacer algo, hechos?
Bueno,
hay
muchas religiones, por ejemplo, Testigo de Jehová, que ellos dicen que se salvan por los hechos, por eso que van a evangelizar cada sábado, porque si no evangeliza no puede ser salvado. Bueno, tiene un poquito de razón y está un poquito errado, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice que somos salvados por fe a través de la gracia. Entonces, fe y gracia somos salvados. Y dice, no por obras. Las obras tienen nada que hacer con la salvación. Pero atención, la fe puede ser falsa. Si la fe es falsa, entonces una fe falsa no te puede salvar. ¿Okay? Esto lo puede leer perfectamente en Santiago capítulo 2. Santiago dice, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. En otras palabras, los hechos no pueden salvar, porque no podemos comprar la salvación con nuestro dinero, dando dinero a los pobres, dinero aquí, dinero allá, o ayudando. Esto es como comprar, es como merezcar. Yo hago hechos buenos, entonces me merezquería la salvación, me merezco la salvación. No es así. Salvación ninguno la merezca, nosotros merezcamos el infierno eterno, y somos salvos solamente porque Jesús ha derramado su sangre de la cruz y nos ha salvado, y somos comprados por el sangre de Jesús.
Joseph, yo escuché que unas personas que han dicho que necesitas ser bautizado con agua por ser salvado. ¿Este es bíblico?
No es bíblico, porque Jesús dijo en Marco 16, dijo, los que son bautizados, los que creen y son bautizados serán salvados. Sí.
Entonces es bíblico.
No es bíblico. No.
¿Dónde está Marco? ¿Cosa?
En Marco 16, debo buscarlo, si quiere. El último capítulo de Marcos. Ante el último mensaje que Jesús ha dado, Marco 16.
Marco 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Bueno, sí, es claro, en apariencia parece que tiene que ser así bautizado, pero en realidad no es así.
Pero dice bautizado.
Sí, pero yo sé, pero si estudia un poquito más profondo la palabra, descubrimos alguna cosita interesante. Es que il bautismo nell'acqua è buono come testimonio. Una testimonianza che un testimonio che tu ti repentito. Ok, però è come Juan Bautista ha dico quando Gesù hasta che Gesù ha llegado era indispensabile. Después che Gesù ha llegado e Juan dico io tengo che bajar e Gesù tiene che subir. Non stava parlando de su carne, stava parlando del suo bautismo. Y él dijo, y yo me bautizo en agua, pero él va a bautizar en el fuego, en el Espíritu Santo, ¿entiendes? Es como que el bautismo del agua de Juan no hace nada, no nunca ha salvado a alguien. Y Juan nunca dijo, este bautismo le va a salvar. Es un arrepentimiento. Pero aunque ellos, la gente se bautizara en el agua y se arrepentían, todavía no eran salvos. El Salvador, Jesús, su Calvario, su muerte, su sangre, su resurrección era necesario para la salvación. El bautismo del agua era un símbolo.
Entonces Jesús no bautizaba con agua.
No, Jesús no bautizaba con agua. Su discípulo bautizaba con agua, pero no había recibido el Espíritu Santo. No poteva andare lo Spirito Santo. Il discepolo hacía un milagro nel nome dell'autorità di Gesù, non per lo Spirito Santo, perché non aveva todavía sido dato. ¿Entiende?
E después che lo Spirito Santo ha sido dato, i discepoli hanno parato il bautismo con agua?
No, lo siguieron haciéndolo, però lo mismo come antes, solo tenía un poder, un valor di testimonio, di arrepentimiento. Pero es un buen testimonio, pero no es indispensable. Por ejemplo, había el hombre crucificado al lado de Jesús, no había sido bautizado. Jesús le dijo, hoy tú vas a estar conmigo en paraíso, y no había sido bautizado. El bautismo, sí, es un buen testimonio, pero yo sé que muchas sectas dan un valor a eso que valor no tiene. Porque hay unas sectas hoy que usan el bautismo del agua como poder para controlar, un poder para controlar la gente espiritualmente, controlar rebaños. Así que le convencen que el bautismo del agua es indispensable y naturalmente el único lugar donde puede conseguirlo está en una particular religión, en un particular templo que puede ser dado solo por un particular pastor o sacerdote o alguien que él nombra. Pero no es así, esto no es en la Biblia. El bautismo no es una cosa que puede ser delegada a un hombre. Y también hay falsos profetas que dicen que si no está bautizado en el agua va al infierno. Esto no es así. Por ejemplo, Marco 16, 16 dice de ser bautizado, pero no dice bautismo de Juan Bautista. No dice bautismo de en el agua. No dice que está hablando. Jesús no ha venido para levantar Juan Bautista su bautismo. Ha venido para levantar ese mismo, Jesucristo, y para levantar su bautismo. Ahora, el bautismo de Jesús no es lo mismo de Juan Bautista. El bautismo de Juan Bautista es un bautismo de preparación para el verdadero bautismo, que es en la sangre de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y particularmente en el Espíritu Santo. Un bautismo completamente diferente. Jesús no ha venido aquí para predicar Juan Bautista, ha sido una preparación. Mucha gente dice, sí, pero es indispensable por la salvación, porque, etcétera, etcétera, Jesús ha sido bautizado en el agua y nosotros también. Sí, claro, pero Jesús también ha sido circunciso. Jesús ha comido con la mano sin lavadas. Jesús ha nacido en un establo. Jesús ha sido crucificado en el Calvario. No es que tenemos que hacer todo lo que Jesús ha hecho. No tenemos que hacer todo lo que Jesús ha hecho. Tenemos que hacer solo lo que Jesús ha comandado. ¿Entiendes? Es diferente. La Biblia habla muy claramente. El bautismo de Jesús es un bautismo completamente diferente que no tiene nada que hacer con el agua. El agua es solo un testimonio que es bueno hacerlo, pero si no lo hace no cambia nada. ¿Okay? Nosotros vemos en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, vemos que el Espíritu Santo ha venido. Y la salvación es venido en Cornelios antes que él ha sido bautizado con el agua. Claro, había los que hablaron con Pedro y se escandalizaron, que tú has ido a la casa de un pagano. Y Pedro dice, no podemos prohibir el bautismo del agua. Porque, claro, mucha gente todavía quieren el agua porque piensa que el agua le va a dar un poquito de extra. Lo mismo que la circuncisión, lo mismo que la ley de Moisés. Tú ves en todo el Nuevo Testamento, Pablo tuvo que luchar contra los falsos predicadores cristianos, sí, cristianos, pero que predicaban la ley de Moisés. Para ser salvado, tiene que también obedecer a la ley de Moisés. ¿Entiende? Y Pablo decía, no, no necesita la ley de Moisés, no necesita ni siquiera la ley de Juan Bautista. Y yo te voy a dar una escritura para confirmar esto. Si tú vas en Mateo 20, capítulo 28,
Sí.
Jesús, ¿puedes leer el versículo 19?
19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Jesús no se podía olvidar el agua de Juan Bautista, que si era necesaria. Jesús no tiene falta de memoria. Y si el agua de Juan Bautista era necesaria, indispensable, seguro Jesús lo iba a decir. Bautizada en el nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo y Juan Bautista. Y el agua de Juan Bautista. No, no, no dice eso. Entonces el bautismo que Jesús ha hablado, ha comandado, en el Marco 16, 16, los que creen y son bautizados van a ser salvados, claramente estaba hablando del bautismo del cielo, bautismo de Dios, el bautismo de Cristo y del Espíritu Santo, no de Juan. Okay, Juan dijo, yo tengo que bajarme y Cristo tiene que subir. ¿Y de qué estaba hablando? ¿De su carne? No, hablaba de su bautismo, obviamente. Te puedo dar más escritura si quieres.
Sí, puedes. Porque este es un sujeto un tema muy controversivo, se dice, con muchas opiniones que la gente tiene fatiga a recibir.
Sí, porque hoy hay muchísimas falsas doctrinas. Hay cristianos mesiánicos que son judíos. ¿Tú has escuchado, no? Hay religiones mesiánicas, son judíos que se han convertido a Cristo. Y tú le reconoces que caminan por la calle con los 10 mandamientos colgados en el cuello. Yo he visitado su casa una vez y tiene 10 mandamientos colgados en la pared de fuera. Y no tiene, ni siquiera tiene la cruz de Cristo colgada en la casa. Tiene los 10 mandamientos. Son discípulos de Moisés. Sí, creen en Jesús y todo, pero son todavía bajo de la ley. Así que hoy, porque muchas iglesias han sido infiltradas por muchos judíos y tratan siempre de mezclar la ley de Moisés con la ley de Cristo. Pero la ley de Cristo es mucho más superior a la ley de Moisés. Y si tú sigues la ley de Jesús, es millón de veces más perfecta que Moisés. Es como los jardines de niños, ¿no? Pero Jesús es... Bueno, te doy una escritura. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿qué piensas si yo te dijera una cosa que tú no vas a escuchar en ninguna iglesia? Es lo siguiente. Si yo te diría que Pablo tenía, que Pablo casi que no bautizaba sus iglesias. Pablo empezaba iglesia, pero casi que no la bautizaba. La lago era una excepción. Y él agradecía a Dios que él no bautizaba sus iglesias. Había entera iglesia que no había sido bautizada en el agua.
¿Hay escrituras?
Sí, te digo. Sí, no puedo enseñar esas cosas en escrituras, si no me van a crucificar. Me van a piedrar. Especialmente lo que usan el bautismo del agua como instrumento para sacar dinero a la gente, para imponer su autoridad, para controlar las ovejas. Bueno, vaya. ¿Quieres ir primero Corintio, por favor? Sí. ¿Tienes ahí?
Sí.
Primero Corintios. Por favor, lees versículo 14. Adelante.
14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo.
Ok, que sigue.
Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
Bueno, que es muy interesante. Dice Pablo, da gracia a Dios... que a ninguno de vosotros he bautizado. Él agradece a Dios que él no ha bautizado. ¿Escuchaste esta doctrina en alguna iglesia? No es una doctrina muy popular, porque hoy el bautismo es un instrumento muy, muy útil para muchos falsos predicadores lo usan para colectar dinero cada domingo. ¿Ok? Otro lo hace en sinceridad porque piensa que es indispensable. Otro lo hace porque es un testimonio. Bueno, estoy de acuerdo. Testimonio, sí. Pero vemos aquí lo que Pablo dice, versículo 17. ¿Puede repetir?
17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio.
Bueno, eso sería una, no sería escritural esto que Pablo está diciendo aquí, sería contra la escritura, sería contra Cristo, sería contra el Evangelio, si lo que Cristo dijo en Marcos 16:16, que tiene que creer y ser bautizado para ser salvado. Entonces el bautismo que Jesús hablaba era en el agua, entonces Pablo aquí es un herético, porque está diciendo Cristo no me ha enviado a bautizar, pero Cristo dijo claramente que tiene que creer y bautizar, no solo, en Mateo 28:19 dice, id a bautizar en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, si Jesús está hablando del agua, Pablo es un herético, es un anticristo. Y yo no creo. Uh-huh. Yo pienso que claramente esto es una demostración que Jesús no estaba hablando del agua. Entonces, el agua era indispensable. ¿Por qué Jesús no ha bautizado en el agua? ¿Estaba demasiado cansado?
No.
¿No había bastante agua? ¿Por qué? Porque si él bautizaba en el agua, automáticamente Io non recibí el Espíritu Santo, pero no era el tiempo de dar al Espíritu Santo, ¿entiendes? El agua sí, era un símbolo del bautismo en el Espíritu Santo, así como la circuncisión en el Viejo Testamento era un símbolo de recibir a Cristo su salvación. Pero cuando Cristo ha llegado, circuncisión no es necesaria, como dice en Hechos capítulo 15.
Una cosa que es la primera vez que he entendido Pablo da gracias a Dios que no ha bautizado a ninguno, dice, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre.
Sí,
Esta es una cosa que
sí,
las iglesias hacen, que
sí, sí, sí,
bautizan
sí,
con agua
sí, sí,
por
sí,
hacer la gente miembros de la
sí,
iglesia.
claro. Es como una marca de la bestia, ¿entiendes? Como tú perteneces al 666, tú perteneces a la iglesia mormona, tú perteneces a la iglesia de Marta de Testigo de
Testigos de
Jehová,
Jehová.
tú perteneces a la secta A o B o C. Es una práctica anticristo, porque en la Biblia habla contrario a ser bautizado. Y como dice, puedo leer en 1 Corintios 1 donde es de Apolo, Cefas,
Sí,
12,
versículo 12.
12.
1 Corintios 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?
¿Entiende? Y hoy Cristo es dividido porque los hombres lo han dividido. Tiene una religión que tiene una pierna, la otra religión tiene una mano de Cristo,
Es
la
verdad.
otra religión tiene los ojos, una religión son especializadas en profecías, otra religión especializada en bautismo del agua, la otra religión especializada en bautismo del Espíritu Santo, la otra religión especializada en evangelizar. Y prácticamente hanno seccionado, han cortado Cristo en pedacitos y cada uno ha puesto una reliquia en su iglesia y dice, aquí está el pie de Cristo, aquí están las manos. ¿Ve? Nosotros somos la mano de Cristo mejor que los pies de la otra religión. Es una práctica que no es, no la vemos en la Biblia. Dice claramente, Cristo está dividido. Uno dice son de Apolo, de Pablo, de Cefa. Es como decir, yo he sido bautizado en la iglesia, en la secta, sí. El otro ha bautizado en otra iglesia. Y no se reconocen. La iglesia A no reconoce el bautismo de la iglesia B. Y la iglesia B no reconoce el bautismo de la iglesia C. Y si tú no estás bautizado en esta iglesia, vas a ir al infierno. ¿Entiendes? Eso son falsas doctrinas.
Entonces,
Necesitamos, como dice en Romano 10, 13, cualquier que llama en el nombre del Señor Jesús es salvado.
si he entendido bien, el bautismo con agua no es necesario, pero ¿es bueno hacerlo o no?
Es un testimonio. Es un buen testimonio. Jesús no lo ha comandado. Entonces, el testimonio puede hacerlo, pero no deja que unos fariseos vienen y te dicen va a ir al infierno porque no ha venido a nuestra iglesia y si va a otra iglesia se ha bautizado, todavía va al infierno. No deja que estos fariseos te condenan así. Gracias a Dios por la iglesia verdadera, gracias a Dios por los creyentes verdaderos, gracias. En realidad eran miles y miles de diferentes religiones cristianas. Hay solo dos iglesias en el mundo, cristiano verdadero y cristiano falso. No hay otra. En toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, tú no vas a encontrar miles de religiones.
En conclusión, hermano Joseph, por recibir la salvación es necesario confesar con la boca, creer en el corazón. Hemos leído que no es por obras, pero ahora quiero preguntarte, si yo recibo la salvación de Cristo, ¿cuánto tiempo mantengo la salvación? Porque yo sé en mi vida que un día soy cerca a Jesús, el otro día caigo en
Te
pecado.
calle,
Sí, me caigo en
me calle,
pecado.
me callo.
Entonces, ¿cómo puedo mantener esta salvación? ¿Lo pierdo? ¿Qué pasa?
Y bueno, depende de cuál doctrina vas siguiendo.
No, por favor, la Biblia.
Y cada doctrina son como cambian como como restaurante, o almeno el ristorante di diferente menú, tu eliges. E dipende che dottrina va a seguire. Io personalmente tuvo mucho problema con las sectas, okay, con las doctrinas sectarias, que uno, cada uno condenaba a todas las demás al infierno, o la mayoría. Y entonces Dios me dijo muchos años atrás de no creer a nada, de no seguir a nadie que no vea en la Biblia, porque Dios ama todas las religiones cristianas, verdaderamente cristianas. Dios ama todas las iglesias que son verdaderamente de Cristo. Yo solo sigo la Biblia.
¿Puedes decirme qué dice la Biblia? Sobre qué pasa si yo caigo en pecado, si no estoy siempre cerca de Dios, porque sé que en mi vida pasará este. ¿Cómo puedo recibir la salvación cada vez que peco?
Bueno, sí, que el problema es que hoy hay religiones, iglesias que predican más del pecado que de Cristo. ¿Y por qué? Si más predica del pecado, más la gente se siente que mal y más dinero dan. ¿Entiende? Pero predicando Cristo no es así. Pero que hay algunas religiones que enfatizan muchísimo el pecado, porque eso te siente pecadoras, te siente en un complejo de inferioridad, te siente que pierde la salvación cada semana, entonces la religión se hace indispensable. Entonces, diferente. ¿Cuál pecado te van a llevar al infierno? Y cada religión tiene un menú diferente. Tiene una, como los restaurantes. Tiene una lista diferente de pecados que te van a llevar al infierno. Aquí tengo la lista de la Biblia. Si quieres, te la leo.
Sí.
¿Quieres leer versículo 33, por favor? Mateo capítulo 12. ¿Tiene capítulo 12?
Sí.
Mateo 12, versículo 33. Déjame controlar. Sí. Versículo 31, empieza el 31.
Mateo 12, 31.
Sí.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada.
Bueno, tú sabes que Jesús dijo en Mateo 18 que si tu hermano peca 70 veces 7 al día, tú lo y se arrepiente, tú tienes que perdonarlo.
Sí.
Y Jesús dice así, todo pecado y blasfemia será perdonado, excepción, la blasfemia contra el Espíritu Santo. O el Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la misma persona que Jesús. Entonces Jesús aquí está hablando de sí mismo, que la gente no podía entender porque él era el Hijo del Hombre, el Hijo de María, supuestamente de José, que así la gente lo conocía como un hombre. No podía, la gente no estaba lista a entender que él es el Espíritu Santo, la misma persona. Entonces, pero lo que Jesús estaba diciendo aquí, todo el pecado van a ser perdonado, más la blasfemia contra el Espíritu, la blasfemia contra Jesús, ¿entiende? Está diciendo Jesús aquí, el solo pecado que no va a ser perdonado es el pecado de rechazar el Salvador. Hay solo un pecado que te lleva al infierno, rechazar al Salvador. ¿Entiendes? Y no hay un pecado que te lleva al infierno. Hitler, Stalin, Pol Pot, todo lo más poseído del diablo del mundo, quien ha ido al infierno, ¿okay? No, esa gente no va al infierno porque el diablo mismo. No va a ir al infierno porque por los pecados que tienen. Van a ir al infierno porque han rechazado a Jesús, el Salvador. No hay un pecado que el sangre de Jesús no puede borrar.
Pero ¿cómo sabes que han rechazado a Jesús? Porque ellos eran, tenían una religión, cada uno de ellos.
¿Quién ellos?
Hitler, Stalin.
Bueno, claro, eso todo. Porque su hecho, su fruto, su vida muestra que no eran salvos.
Entiendo. Esta es una pregunta que quería preguntar. ¿Cómo sabes si una persona es salva o no? ¿Qué hechos tiene que hacer?
Bueno, de la misma manera que esta gente, Stalin e Hitler, y que Lenin era ortodoxo, Stalin e Hitler eran católicos. Toma el presidente Truman, norteamericano, que en el 45 echado dos bombas atómicas en el Japón, que era fue un gran error que hizo esto. Era un bautista protestante. Y los hechos muestran si somos verdaderamente cristianos o no. No hay otra manera. Y como la salvación es gratis, Efesios 2, 8, 9, Titos 1, Titos 3, versículo 5, perdón, muestra que somos salvos por gracia. Pero, como dice Santiago capítulo 2, si la nuestra fe no tiene obras, es una fe falsa. La obra no salva, ok. Pero si la fe verdadera de salvación va a tener obra en Cristo. Okay, porque cuando Cristo entra en tu vida, la luz entra en tu vida, entonces yo tengo que ver la luz del amor, del evangelio, de la predicación, seguir a Jesús. Si tú, un cristiano que va a la iglesia cada domingo, pero nunca da la salvación de Jesús a un perdido, probablemente no es salvo. Porque cuando uno está verdaderamente salvo, no puede ser satisfecho a calentar una silla domingo en una iglesia y poner un par de monedas para limpiarse su conciencia. Muchísimo. Hoy en el mundo tenemos oficialmente 3 miliardos de cristianos, oficialmente, pero yo no sé cuántos de esos son verdaderos. Los fariseos no eran verdaderos pueblo de Dios porque se estaban en la sinagoga el sábado. Los cristianos no son verdaderamente pueblo de Jesús porque van a la iglesia el domingo. Son los hechos. Yo tengo muchas fotos, he estudiado la historia de Hitler que iba siempre a la iglesia. Hitler, si tú escuchas su mensaje, Hitler predicaba muchísimo a favor del cristianismo, por esto que ha tenido el soporte de todos los cristianos en Alemania. ¿Okay? Porque siempre defendió el cristianismo, pero yo creo que lo hacía solo por motivos políticos. Entonces, Hitler iba a la iglesia. ¿Cuántos van a la iglesia así como él? No tiene que empezar una Segunda Guerra Mundial para ser un falso cristiano. Es suficiente que no recibe a Jesús. Es suficiente que tú crees en Jesús de la misma manera que los fariseos creen en Dios. Los hechos no te salvan, pero si no tiene hechos, no eres salvo. Si tú no das la salvación, hasta que un creyente no da la salvación, ¿cómo? Predicando el Evangelio, no puedes saber si él la tiene. Y yo siempre aconsejo a todos mis amigos y hermanos, estoy hablando, que son cristianos, hermanos, tiene que predicar el Evangelio, porque solo amar a Dios y cantar cantos al domingo, bueno, los fariseos hacían lo mismo, es solamente predicando el Evangelio, dando a Jesús que sabemos si lo tenemos.
Sí, unas personas dicen que no podemos saber en esta vida si cuando morimos, si vamos
Morimos.
en paraíso o en el infierno. ¿Tú sabes dónde vas?
Bueno, yo sí, yo soy donde voy porque tengo la demostración. Mi hecho muestran a Dios, a mí y también al diablo y a toda la gente y a los ángeles que yo, mi hecho muestran que yo tengo a Jesús.
¿Qué
Porque,
tipo de hechos tienes?
bueno, número uno, que he recibido a Jesús y que amo a Dios, pero no puedo saber si yo verdaderamente he recibido a Jesús en mi corazón y no solamente en mi religión. Entonces, mis hechos hablan claro.
¿Qué tipo de hechos prácticamente?
No me gusta mucho hablar de mí. Me
No,
preferiría
este es
hablar de los cristianos en general.
solo por la gente de entender un ejemplo.
Sí, porque hablando de mí parece que me levanto a mí mismo. En realidad, yo he trabajado muchos años con misioneros y tengo que decir que usualmente la gente que yo he trabajado era mejor que yo, superior que yo. Así que no me interesa hablar de mí, prefiero hablar del cuerpo de Cristo. Un cristiano verdadero se reconoce por las obras. Como él, uno, ama a Dios. Dos, indispensable, como ama a los hermanos. Porque Mateo 22, 37 hasta 40 dice, toda la ley de Moisés, 613 mandamientos, son incluso en una palabra, ama a Dios. Y la segunda palabra, ama tu prójimo. Toda la ley, los profetas, dice, son inclusivos en esta. ¿Qué significa? Porque Jesús dice,
toda la ley inclusiva, no solo amar a Dios, pero también amar al prójimo. ¿Por qué el prójimo es importante? Porque si tú no amas al prójimo, tú no, ni siquiera amas a Dios. Fariseos amaban a Dios. Morían, han sido crucificados y matados, los fariseos, por los cristianos, por los romanos, sin que ellos eran cristianos. Creen en Dios. Así como los fanáticos creen, budistas creen en Buda, el islámico creen en Mohammed. Comunista cree en el comunismo, ateo, y muere en el nombre del ateísmo comunista. Así que un cristiano puede ir, puede creer en Jesús y morir en nombre de Jesús, pero puede ser un Jesús religioso. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Bueno, no porque vamos en una sinagoga el sábado, no porque tenemos un pez, un pescado en el, atrás de nuestro coche, no porque oramos todos los días como los fariseos. Lo sabemos si amamos el prójimo. Pero el prójimo no podemos amarlo dando dinero, comida, regalando $1,000,000. Porque eso un budista, un hindú puede hacer el mismo. ¿Cómo podemos amarlo? Dando la salvación de Jesús. Porque no es verdadero amor amar el prójimo con cosas materiales que cuando muere tiene que dejarlas. El único verdadero amor superior a todo, indispensable, el mínimo amor que tenemos que amar al prójimo y dando la salvación de Jesús cuando y donde podemos.
Así que no va al infierno.
Así que no va al infierno. Sí, porque sí, tú puedes dar tu dinero, dar tu dinero a tu iglesia. Puedes leer, por favor, 1 Corintios 13, 1 hasta 3. Puedes dar todo tu dinero a la iglesia, todo tu dinero a los vecinos de casa. Puedes vender tu casa, regalarla a tu iglesia. Pero si tú no das la salvación de Jesús, no me ha dado nada. Ok, cuando voy a morir, gracias a tu dinero, me voy a comprar una caja de muertos de oro. Yo tengo fotografía de gente que ha sido enterrada en caja de oro. Tengo foto. Pero me entero en una caja de oro, pero mi alma va al infierno. Gracias por la comida. Mi estómago es 10 veces más grande que antes. Ahora vivo en una villa con 2 piscinas. Gracias por tu dinero. Pero ¿sabe qué? Yo todavía voy al infierno. Prefiero que tú me das Jesús la salvación y el dinero es secundario. Si no me lo das, bueno, voy a dormir bajo de los árboles del monte de los olivos como Jesús. Si tengo que elegir, por favor, dame Jesús, dame la salvación. ¿Qué tienes ahí?
Es verdad. 1 Corintios 13. Da 1 hasta 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese...
¿Puede repetir eso? Primero Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor.
Ah.
Ok. Entonces, cuando dice amor, ¿qué significa?
Versículo 1.
Cuando dice amor, que es en la Biblia, ¿qué está diciendo? Está diciendo Dios.
Sí.
Okay, ¿Dios y Jesús son la misma persona?
Sí.
Bueno, entonces, por favor, cambia amor con Jesús.
Ok. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor.
No tengo Jesús.
No tengo Jesús. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecías y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo Jesús, nada soy. 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo Jesús, de nada me sirve.
¿Entiende? Amor y Jesús es lo mismo, ¿ok? Porque Jesús es la personificación del amor. No existe una personificación más grande en el mundo del amor, sino en el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando dice tener amor, significa dar amor, porque el amor no es amor si no los da.
Sí.
Okay, es egoísmo.
Es verdad, sí.
Okay. Puede dar el dinero, puede dar tu cuerpo a ser quemado, todo lo que tú quieres, pero si tú no das amor, que es Jesús, si no das Jesús, que es salvación, tú no das nada. Gracias por tu dinero. Oh, bueno, voy a comprar 4 Mercedes, 2 Ferrari. Oh, gracias. Todo mi vecino va a ser muy celoso. Pero no me ha dado nada. Mi alma va todavía al infierno. Entonces, vuelvo al principio. Jesús dijo, Mateo 22, 37, 38. Toda la ley es inclusa en esta palabra. Ama a Dios y ama tu prójimo. Entonces, si no amamos al prójimo, no amamos a Dios. Pero si no damos el evangelio al prójimo, evangelización, no estamos amando. Entonces no estamos manteniendo el segundo mandamiento. Y no sabemos si somos salvos. Tal vez lo somos, pero desobediente, que nos avergonzamos de Jesús. Pero tal vez ni siquiera somos salvos. No, simplemente no lo sabemos. Por eso es que hay mucha iglesia en el mundo llena de creyentes que son salvos, pero que no saben que son salvos. Que van a ir al paraíso, pero que creen los falsos profetas que dicen, va a perder la salvación cada vez que hace uno de estos 5, 10, 15 pecados. ¿Va dónde está la Biblia? Oh, sí, claro, dice Galata 5, también en otra, en 1 Corintios, dice que no van a ir en el cielo los adúlteros, etc. Pero está hablando de los adúlteros, de los pecadores que no han recibido a Jesús. Sí,
pero hay también adúlteros que han recibido a Jesús.
Así, sí.
¿Son siempre adúlteros?
No. No, el adulterio, un cristiano puede cometer adulterio. Y todavía se queda salvado porque lo hace contra su voluntad, es un pecado de la carne, pero si él es cristiano verdadero se va a arrepentir, va a confesar y va a dejar el pecado. David en el Viejo Testamento ha cometido adulterio con Batseba, como se dice, y ha matado a su esposo, Betsabé, ha matado a su esposo y no ha perdido la salvación. Y vemos a Jesús que con la mujer adúltera en Juan capítulo 8, era una adúltera. Jesús le dijo a los fariseos, después que él la salvada de la ser piedrada, fariseos se hicieron que querían piedrarla. Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor, ni siquiera yo te condeno. Vas a no pecar más. Jesús, no tenemos... La Biblia no muestra, no dice si esa chica ha sido bautizada en el agua, si se ha arrepentida. En toda apariencia parece que no. No me parece un grandísimo una chica bautizada y arrepentida y después comete adulterio. Parece a mí una pecadora. Pero Jesús la perdona antes que ella confiese el pecado. Antes que ella... Ni siquiera sabemos si en su corazón ha abandonado el pecado. Yo creo que sí, espero que sí, no sé. Pero Jesús dice, yo no te condeno. ¿Entiendes? Entonces, sí, un cristiano puede cometer adulterio, pero Dios no lo condena. Espera que se arrepiente. Si no se arrepiente, significa que no es salvo y naturalmente va a entrar una eternidad sin Cristo en un lugar que se llama el infierno. Ma no perché ha cometido adulterio, pero perché no se ha arrepentido. Porque no ha recibido a Jesús, ¿entiendes? Porque no ha tenido Salvador. Porque un adultero que recibe a Jesús o que tenía a Jesús, tarde o temprano se va a arrepentir. Jesús no te va a permitir de quedarte en tu pecado por siempre. Y un creyente que deja su iglesia porque es adulterio y que pierde su fe y que nunca vuelve a la fe y que muere en el pecado, no es un creyente que ha perdido la fe, que ha perdido la salvación. Es un creyente que nunca la tenía la salvación. Como los fariseos, iban a la sinagoga, iglesia, pero no era verdaderamente salvo, ¿entiende?
Sí, no es muy fácil entender estas cosas. Entonces, quiero preguntar si tienes unas escrituras por clarificar estas cosas, porque un creyente cristiano que cae en pecado, comete adulterio, ¿dices que es posible que no pierda su salvación? ¿Que es siempre salvo porque se arrepiente? ¿Pero no tiene consecuencias el pecado? ¿No tiene que pagar?
Bueno, Jesús ha pagado con su sangre por nuestro pecado, sino porque ha venido. Nosotros leemos en la primera epístola de Juan, okay, y leemos versículo 8. Lee el versículo 8, por favor. Primero Juan 1:8.
1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Entonces aquí San Juan está diciendo que somos pecadores, incluso él mismo. ¿Entiende? Él mismo dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros. Versículo 10.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros.
¿Entiende? Claro, no es que tiene que cometer adulterio para ser un pecador. Es suficiente que tú odies a un hermano ya en tu corazón, tú eres un asesino. Cualquier cosa te adhiera contra Dios, te adhiera contra un hermano, hace una cosa no corre, cualquier cosa. El pecado puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, no se sabe. Si tú lees Romanos capítulo 7, casi todo el capítulo, Pablo habla que él es un pecador, esclavo del pecado, etc. Pero está hablando, pero dice, es mi carne. En mi carne no hay nada de bueno. Está hablando de su carne. Porque nosotros tenemos carne, tenemos una mente carnal, tenemos un cuerpo carnal, tenemos deseos carnales, tenemos sentimiento egoísta, pecadores. La carne es un pecado continuo, pero dentro tenemos el Espíritu Santo, es un otro. Nosotros somos diferentes, somos más entidades. Tenemos el Espíritu Santo, somos nacidos de nuevo y tenemos la carne que es siempre pecadora.
Sí, pero aquí no dice que no perdemos la salvación si pecamos. Dice que todos pecamos, pero no dice que nos quedamos salvos.
Bueno, pero lee entonces el mismo capítulo, el versículo 9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¿Entiende? Es como la mujer adúltera de Juan capítulo 8, era declarada adúltera. Jesús ya no te condena.
Esto es fácil a entender con pecados pequeños, pero con pecados grandes, no sé.
La mujer había un pecado grande. Pablo dijo que los adúlteros no van a heredar el reino de Dios. Y mucha religión usa eso para decir, adulterio pierde la salvación. No es así. Jesús no ha condenado la adúltera. Jesús era un amigo de los publicanos, de los pecadores, y por eso que entre comillas, los santos fariseos lo condenaban, porque él iba comía con los publicanos, con las prostitutas, con los pecadores. Él iba a comer con los publicanos, no iba a preguntar allá quién era prostituta o no, era un lugar de pecadores. Y los fariseos dicen, pues tú vas allá, te contamina. Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, los enfermos necesitan el doctor, no los sanos. Soy venido por los enfermos, ¿entiende? La adúltera ha sido perdonada. Entonces, no sería escritural en base a lo que dijo Pablo, que el adúltero no va en el reino del cielo. Está hablando de los adúlteros que no han recibido a Jesús la salvación. Porque hemos leído en Mateo 12, todo pecado va a ser perdonado y cualquier blasfemia, la sola excepción, no recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Salvador.
Sí, pero entonces uno que es salvo puede pecar porque se queda salvo.
Claro, y así pasa muchas veces, porque son falsos cristianos. Cuando uno peca y dice, oh, el sangre de Cristo me limpia, y lo hace con premeditación, y después que peca no tiene un verdadero arrepentimiento, como Judas, que se arrepintió, lo mismo que Pedro se arrepintió, pero el arrepentimiento de Pedro, cuando ha renegado a Jesús, era verdadero porque era verdaderamente salvo. El arrepentimiento de Judas se arrepintió, devolvió el dinero, y traicionado, condenado un inocente, e devolvió il dinero. Però eso arrepentimento non era un arrepentimento alla salvazione, era un arrepentimento che él, ok, hizo un errore, però non ha visto il mal che él ha hecho. Así mucha gente se arrepiente, però non con tutto il corazón, con metà corazón. ¿Entiende?
Sí, sí. Convenienza.
Quando tu stai salvo, tu carne peca, pero es perdonada cuando te arrepientes. Pero tu espíritu nacido de nuevo no peca. Porque eso mucha gente no entiende. Va en primero Tesalonicenses 5:23. Y después volvemos a primero Juan.
Sí. Primero Tesalonicenses
5:23.
5:23.
Es una cosa que mucha gente tiene problema a entender, ¿ok? Que nosotros somos en realidad, somos como tres personas en nosotros. Nosotros no somos uno, somos tres. Uh-huh. ¿Entiende?
Sí.
Entonces tiene que separar los tres entre nosotros. Te voy a leer ese versículo.
1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Ve, dice alma, espíritu y cuerpo. ¿Cómo dice? Espíritu, alma y cuerpo, dice, ¿no?
Exactamente.
Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
Sí, en prioridad. Primero el espíritu, después el alma, después el cuerpo, ¿entiende? Cuando Adán y Eva han pecado y ha muerto en el espíritu, porque el espíritu ha devuelto a Dios. El espíritu no ha muerto, ha devuelto a Dios. Lo que ha muerto era su alma, porque el espíritu se ha separado del alma de Adán y Eva y entonces ha muerto.
¿El espíritu y el alma no son la misma cosa?
No. El alma eres tú. El espíritu es Dios. Y cuando tú naces de nuevo es porque recibes el Espíritu Santo.
Ah.
Tu alma recibe el Espíritu Santo. Es como cuando una mujer recibe... se queda embarazada, recibe la semilla del hombre, se queda embarazada. Así nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, es la semilla de Dios que entra en nuestra alma y nosotros nos hacemos salvos, inmortales y parte del cuerpo de Cristo.
Y la gente que no tiene el Espíritu Santo, ¿tiene solo alma y cuerpo o qué tiene?
Tiene solo alma y cuerpo, pero el alma no es inmortal como los salvados. Es un alma que en Adán es muerta. Cuando un bebé, un niño nace, no empieza a vivir, empieza a morir. Del momento del nacimiento empieza la muerte. Puede vivir unos días, unos años, 70 años, 100 años. Y muera. Ningún niño nace vivo en el espíritu. Todos los niños nacen muertos en el espíritu. Solo viven en la carne, pero la carne ya nace muerta. El alma ya es muerta. En Adán y Eva es muerta. Que nosotros somos, ¿entiende?
¿Físicamente muerta?
Muerta espiritualmente.
Ah, sí.
Físicamente no importa, que es solo carne.
Sí.
Cuando muere la carne, el alma va en el mundo del espíritu esperando para ser juzgada. En el trono blanco, Apocalipsis 20, versículo 10. Ok, pero el alma. Y después al juicio de Apocalipsis 20, versículo 10 y 11, si no pasa ese juicio, va en el infierno. Pero hasta entonces va a ser quedada en el lugar de los muertos, el alma. Y la carne muere, eso es lo que tú entierras en la tumba. Pero hay una otra entidad, cuando tú recibes a Jesús, tú naces de nuevo, en una manera inmortal. Te doy un versículo, primero Juan 3:9.
Primero Juan 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
¿Entiendes?
Pero hemos leído en 1 Juan capítulo 1 que cada uno de nosotros pecamos.
Sí, sí, sí. Pero está hablando, mira, te doy una otra escritura. Romano 7, creo 18, por ahí. Romano 7, sí, 18.
18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque... El querer el bien está en mí, pero el no hacerlo.
19.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
20.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
24.
24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
25.
25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado.
Bueno, ahora vuelve primero Juan 3:9 de nuevo, repite.
Sí, primero Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios.
Ok, entonces, ¿quién ha nacido de nuevo? ¿La carne?
No.
No. Que el espíritu que nació.
Pablo dice claramente, sí, que sí. El pecado mora en su carne.
Claro. Entonces, lo que ha nacido de nuevo no es la carne, es el espíritu que entra en nuestra alma, y la alma nace de nuevo, ¿entiendes? No es el espíritu que nace, pero el espíritu lo recibimos por Dios. El espíritu no nace, el alma que nace de nuevo. La alma recibe el espíritu de Dios, Espíritu Santo, okay, entra en el alma, el alma se hace inmortales. Entonces, el alma que nace de nuevo.
Sí, yo entendí esto. Entonces, es el cuerpo que peca. Juan dice que cada uno de nosotros pecamos en la carne. Pero Juan dice que quien es nacido de Dios no peca, es la alma que no peca. ¿Sí?
El alma, el nacimiento espiritual que no peca. ¿Entiende? El alma puede todavía pecar. ¿Entiende? Lo que está hablando aquí habla del espíritu. Ajá. Que nosotros, ¿te acuerdas? Primero Tesalonicenses 5, 20, 23, sí. Que somos tres personas. Tres personas en Gilimel, ¿ok?
En comillas.
Tres entidades, como se puede llamar. La carne, tenemos la mente de la carne, que es el cerebro que los ateos creen. Uh-huh. Cuando muere te abre o okay, esto, no. Y después tenemos en otra mente, en la nuestra alma, es en otra mente. En otra mente, en el espíritu. Ahora, cuando nosotros somos uno con Jesús, que okay, la iglesia es la esposa de Cristo, entonces nosotros abandonamos nuestra mente del alma y abrazamos, recibimos, nos arrodillamos, nos dedicamos completamente a Jesús. Ahora, todos los días tenemos una lucha, como dice Pablo en Romanos 7. Una lucha, nuestra carne lucha contra el espíritu lucha contra la carne. Okay? El espíritu de Dios no nos va a obligar a hacer el bien. El espíritu del diablo de fuera, a menos que uno no es poseído por el diablo, okay? El espíritu del diablo lucha, trata de obligarlo, pero no puede porque Dios lo ha controlado, lo controla. Dios no da poder al diablo de controlarlo, a menos que uno no rechaza a Cristo y se hace poseído del diablo. ¿Entiende? Bueno, me parece...
Sí, una pregunta. Me parece un poquito difícil separar la alma del cuerpo, que la alma nacida de nuevo no peca, el cuerpo peca, porque yo sé que... Cuando uno peca, la Biblia dice que lo que sembraremos también segaremos. Entonces hay consecuencias, el pecado tiene consecuencias. Si uno que es salvo peca, me dices que no puede perder la salvación. Pero es muy difícil, porque sé que el pecado tiene consecuencias.
Sí, tú dices difícil separar, pero hay una manera para separarla. Hebreos 4, 12, ¿lo tiene o lo leo?
Puede ser.
Bueno, te lo leo yo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Entiende?
Sí.
Es difícil, es una lucha espiritual, tiene que ganar el diablo. Tiene que ganar a tu carne, tiene que ganar a tu egoísmo, pero se puede. Cada cristiano que camina la voluntad de Dios, cada mártir, cada hombre de Dios, cada discípulo verdadero ha luchado esa batalla y la ha ganado. La batalla más grande no es contra el diablo, es contra nuestra carne, nuestro egoísmo, porque es lo que el diablo usa contra de nosotros. El diablo tiene un grande aliado contra nosotros, es nuestra carne. Si nosotros podemos controlar nuestra carne, vamos a ver milagros, sanamientos, bendiciones. Caminamos en felicidad de la mañana a la noche, de la noche a la mañana. si solamente no escuchamos nuestra mente carnal, nuestro pensamiento egoísta. ¿Entiende?
Estoy pensando a la parábola del hijo pródigo. Estoy pensando como él ha errado, pero cuando ha volvido, el padre lo ha perdonado, lo ha recibido en su casa como su hijo, como antes, pero ha perdido sus bendiciones. Esto me ayuda a entender esta palabra.
Claro, siempre el Señor nos recibe. Cuando volvemos, podemos perder sus bendiciones, pero somos siempre hijos. Es como uno que, un cristiano que hace un error, va a robar, va a matar, y lo pone en la cárcel por 40 años. Se ha perdido la heredidad de su vida, no puede usar sus talentos para predicar el Evangelio, ha perdido su heredidad aquí. Pero siempre se queda hijo. Nosotros vemos, si quiere leer Juan 10, 28, 27 y 28.
Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.
También en el capítulo 11, 25 y 26. Jesús está hablando a Marta.
11, 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Tú ves, Jesús se pone todo incluso en creer. Porque si tú crees en Jesús con todo corazón, va también Dios te va a dar también el bautismo Espíritu Santo. Sin religión, sin doctrinas especiales. ¿Entiendes? Si yo siempre le digo a la gente, quédate en cualquier iglesia tú estás, si es una iglesia verdadera que tiene hechos. No cambia de iglesia en iglesia. Sea una bendición en tu iglesia donde estás, ayuda al líder de la iglesia. Totalmente, si tu iglesia es muerta, que no evangelizan, no pregan el evangelio a los perdidos, no se ayudan materialmente entre hermanos en la iglesia más muerta que viva, entonces sí, tiene que cambiarla. Busca una iglesia verdadera.
Pero no necesito una guía espiritual, un líder religioso que me ayude a mediar como mediador por mi salvación.
Hay sectas que predican eso, que necesita. Por ejemplo, mormones tiene a Joseph Smith, ¿no? Tiene un guru que ha muerto, ¿no? Y sí, necesita eso, necesita lo otro. Pero la doctrina cambia, depende de qué religión estamos hablando aquí. E come io sono un solo cristiano, solo Bibbia e solo Evangelio, perché non tengo molta confianza in los hombres. Gesù dice in Matteo 15, 6 al 9, che con vostre tradizioni han destruito la parola di Dio, fariseo. Cuidado la dottrina degli hombres. No, è che 1 Timoteo 2, 5, si chiede a leerlo, e come non necessita una secta che ti... que hace una mediación para llegar a Dios, a Jesús.
1 Timoteo 2, 5.
Sí.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
Ok, y también 1 Pedro 2, 9 dice lo mismo. La Biblia es muy clara. Es que a los hombres, a mucha religión, a la Biblia no le gusta mucho, porque la Biblia te saca el poder, el control de los hombres y lo da al Espíritu Santo. En Mateo 23, 8 a 10, dice, no llaman, lo leemos después. ¿Qué dice esto?
1 Pedro 2, 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
Entonces dice que somos real sacerdocio. ¿Qué significa? El momento que tú crees en Jesús, tú eres un sacerdote. Solo que a muchas sectas no le gusta estas doctrinas, porque pierden el poder, ¿entiendes? Y entonces, va en Mateo 23.
Entonces, por la salvación necesitas solo Jesús.
Y claro, porque mi iglesia no ha muerto por ti. Yo no he dado mi sangre por tu salvación. Y aunque si doy mi sangre, yo no soy Dios y no puedo salvarte. Y hay mucha... Cada religión tiene su doctrina. Por eso es importante. Yo he aprendido un poquito de todos, ¿ok? Pero me he dado cuenta que mucho enseñamiento de aquí o para allá eran muy sectarios. Y me acuerdo de una particular religión y tenía doctrina que la mayoría de la doctrina eran basados sobre buenas ideas y buenos enseñamientos humanos, pero no eran de Dios. Eran buenas ideas, pero y algunos de esos enseñamientos eran completamente contra la Biblia. Cuando empecé a estudiar la Biblia con todo corazón, he visto que la mayoría de la doctrina eran falsas. ¿Tiene Mateo 23, 8 hasta 10?
Sí, 8 hasta 10. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo.
Entonces, padre, no llama ninguno padre. ¿Por qué? Porque Jesús dijo. Ok. No llama ninguno maestro. A mí no me llama maestro. Ok. No. Es como... tenemos que seguir lo que dice Jesús, porque pero a mucha religión esto no le gusta. ¿Por qué? Porque pierden poder, pierden control. Hoy hay demasiada política infiltrada en la iglesia, ¿okay? Y eso es un problema.
Una pregunta práctica y clara, así que quiero una respuesta clara. Si un creyente cristiano que es salvo sigue a Jesús, pero un día peca y muere, ¿es salvo o no es salvo?
Jesús, como hemos leído antes...
Digo, si no tiene tiempo para arrepentirse.
¿Cuándo tiene Jesús? Cuando tiene Jesús, no es posible que no tiene tiempo para arrepentirte. Porque tiene la salvación. Cuando se lee Romano 4, versículo 2, dice que es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. No es que nosotros nos arrepentimos porque somos así inteligentes. Los fariseos todavía, los judíos, hace 2000 años que han crucificado a Jesús, todavía no se arrepienten. La salvación, Dios decide. En Juan capítulo 6, Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo envía, ¿se entiende? Dios mira tu corazón y cuando tú estás listo, te envía a Jesús, ¿entiende? La salvación no se puede perder, porque no es un juguete en tu... una cosa en tu bolsillo que la pierde. Y, en Efesios capítulo 1 dice, ¿tiene Efesios capítulo 1?
Sí.
Bueno, entonces, Efesios 1, versículo 13, y 2 Corintios 1, 22. Lee, por favor.
Efesios 1, 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y 2 Corintios
sí,
22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Nos ha dado las arras. Eso como un depósito. Es como cuando tú... garantizado que tiene la salvación. Estamos sellados. ¿Sabe qué es sellados? Es como protegido. Uh-huh. El diablo no puede tocarnos. Somos propiedad de Jesús. Dios no va a dar poder a Satanás de robarnos. Puede robarnos de Moisés, puede robarnos de una religión. El diablo puede robarnos de los 10 mandamientos, pero no de Jesucristo. ¿Entiende? Uh-huh. Y como hemos leído antes, en Juan capítulo 10, versículo 27, 28 y 11, versículo 25, 26, Jesús dijo, yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces Jesús no podía decir no perecerán jamás. En el Viejo Testamento nunca existe una promesa así. El Viejo Testamento es todo, si sigue la ley, si obedece, si eres fiel, si sigue los mandamientos, entonces va a vivir. Todo condicional. Como Adam y Eva, si come el árbol de la el fruto del árbol del conocimiento, va a morir. Es todo condicional. Tenía la vida eterna, pero no tenía la salvación de Jesús. El diablo tenía, y los ángeles que se han hecho demonios, tenía la vida eterna como Adam y Eva, pero no tenía la salvación de Jesucristo. La nostra differenza è che nosotros no recibimos la vida eterna. recibimos la salvación eterna. Es una cosa diferente que muchos cristianos no entienden.
Que es un Jesucristo.
Sí, Jesús, como dice en primero Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, tenemos un abogado, que es en griego paracleto, la misma palabra del Espíritu Santo. Sí, misma palabra de paracleto, misma palabra del Espíritu Santo. Tenemos un abogado, tenemos Jesús, que es el nuestro atonement, como dice en castellano.
Propiciación.
Propiciación significa en griego, atonement, es uno que paga. Uh-huh. Y dice en continuación, digo, hijito, yo le pido que no pecan. Pero si pecan, entonces hay posibilidad de pecar. Tenemos un abogado que es el propiciador. En otra palabra, continuamente paga por nuestro pecado. ¿Por qué? Porque somos salvos. ¿Entiende?
Sí.
Oh, Jesús no solo nos salva, pero nos mantiene salvos. Se asegura que nos quedamos salvos. Porque como dice Juan 10, 28, la vida eterna, y nunca van a perecer, ninguno le va a tomar de mi mano. Entonces Jesús no puede ser un si grande mentiroso y dice, bueno, ha pecado, diablo, tómalo de mi mano. No, porque Romano 2, 4, capítulo 2, versículo 4, creo que dice, la bondad de Dios que nos lleva a arrepentimientos. Nosotros no sabemos ni siquiera ni cómo orar, ni cómo arrepentirnos. ¿Lo tienes, Romano 2, 4?
Su benignidad te guía al arrepentimiento.
¿Su?
Benignidad.
Su benignidad, la bondad, su benignidad, y la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Nosotros no sabemos ni siquiera cómo arrepentirnos. Es su bondad, que es su benignidad, que es una otra palabra para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos salva, nos protege y nos guía al arrepentimiento continuamente. Uno que es verdadero salvo puede hacer adulterio, puede robar, puede hacer lo que quiere, pero siempre se va a arrepentir. Si es verdaderamente salvado, como Pedro, que ha renegado a Jesús tres veces, pero lo ha hecho con el corazón quebrantado. Mientras lo negaba, estaba llorando sangre en su corazón. Inmediatamente se iba a llorar y se arrepintió verdaderamente, demostrado que se ha arrepentido verdaderamente, que después ha seguido a Jesús toda su vida, y cuando lo crucificaron en la colina Vaticana en Roma, pidió que pudiera ser crucificado con la testa, con la cabeza abajo, porque no era digno de morir como Jesús, porque lo había negado tres veces, ¿entiende?
Sí. Gracias a Dios por su perdón, por su gracia, porque si no, cada día vivo en condenación por mis pecados, pero gracias a Dios, y te agradezco a ti, José, por darnos la palabra, sus versículos que nos ayudan a entender claramente cuál es la verdad. Dios te bendiga.
Gracias, Jesús, es solo el Señor. Gracias, Señor. Aleluya.
Amén.